una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta. Bienvenidos. Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Un mundo sin hambre y también sin pobreza, viva ser revolucionario.
Nuestro invitado.
Hoy en Somos Planeta nos acompaña Andrea Padilla, ella es vocera en Colombia de Animal Naturalis. Andrea, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Hola Diego, qué gusto estar aquí nuevamente, un saludo para ti y para los oyentes.
Bueno Andrea, usted es una de las invitadas que no puede faltar en este programa y más siempre empezando año, porque desafortunadamente seguimos haciendo programas que tienen que ver con las corridas de toros. Aunque hay ciertos sectores que defienden estas prácticas, pues tengo que decir abiertamente que en Somos Planeta pues estamos en contra de este tipo de prácticas. Y le hago una pregunta, ¿cómo le fue en esa temporada taurina?
Pues Diego, nos fue bien y nos fue mal. Nos fue mal porque se realizó. Y eso ya de entrada, por supuesto, es negativo. Fueron 6 toros en cada corrida los que murieron previa tortura, o sea, estamos hablando de 18 animales maravillosos que estaban tranquilamente pastando en su pradera, fueron subidos a un camión donde ya perdieron 30 kilos de peso por el estrés y llegaron a una plaza donde fueron torturados lentamente con instrumentos cortopunzantes hasta morir ahogados en su propia sangre, todo para producirle entretenimiento a un grupo de personas. Entonces nos fue mal por eso, porque se realizó, ojalá pudiera un día hacer el balance o decir, nos fue muy bien, ya este año no hubo toros muertos y torturados. Mal también porque se evidenció que los taurinos definitivamente están cobijados por otras leyes. Entonces son un grupo selecto que además le hace conejo a las normas. Consumieron trago, entraron licor y aún así el código de policía no se activó para ellos. En cambio estamos viendo en redes sociales en estos días una chica de la Universidad Nacional a la que le pusieron un comparendo del código de policía porque interpeló, cuestionó algo de los policías y llevaba un bisturí que hacía parte de sus materiales de trabajo como estudiante de artes. Vimos el tema del chico al que le pusieron una multa por comerse una empanada en vía pública, personas a las que están siendo amenazadas con comparendos policivos por alimentar animales. Entonces como que los taurinos están cobijados por otras normas. Pero nos fue bien también, Diego, porque se evidencia un año más que esta es una práctica obsoleta, que genera un rechazo mayoritario entre la población, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, géneros diversos. La gente está en contra de esta práctica y un año más nos manifestamos, por supuesto, como correspondía, pacíficamente. Hicimos 2 performances preciosos, uno el segundo domingo, otro el tercer domingo. Este año únicamente hubo 3 fechas. Y estuvimos allí con unas puestas en escena muy lindas, tuvieron una muy buena aceptación por parte de la gente. El primero se llamaba Taurinos Desármense, y un grupo de mujeres estaba invitando a los taurinos a entregar las armas, porque lo que ellos...
¿Cómo fue eso? Contémosle a los oyentes en qué consistió.
Bueno, el primer performance fue un grupo de mujeres formando una frase, la frase Taurinos Desármense, porque lo que muchos taurinos se molestaron con esta iniciativa, ¿cómo así? Nosotros no usamos armas, pero sí usan armas. Las banderillas son armas cortopunzantes de 9 centímetros de profundidad que penetran la piel del toro, desgarran músculos, rompen ligamentos, en fin. La puya es una espada, el estoque es una espada curva de 8, 9, 10 centímetros de profundidad. Entonces sí son armas cortopunzantes, armas que matan, y por eso los estábamos invitando a entregarlas, a desarmarse. Y el domingo pasado hicimos uno también muy bonito, lo llamamos Semidesnudas por los Toros. 6 mujeres con su torso desnudo, con sus pechos expuestos y con unas máscaras de toros espectaculares. Lo más atractivo ha sido las máscaras de toros. Unas mujeres detrás simulando como las plañideras, ¿no? Porque finalmente es un luto, hay muertos. Y detrás un grupo de activistas con la frase, Taurino, no me mates. Usamos el cuerpo de la mujer con mucho respeto, como un, digamos, con toda la dignidad y exaltando su belleza, y un poco queríamos mostrar, evidenciar la doble moral que hay en la sociedad. Tanta gente molesta porque estamos allí unas mujeres desnudas o semidesnudas, y sin embargo aceptamos que se torture y masacren animales de forma, digamos, institucionalizada al amparo de la ley.
Bueno, precisamente es la pregunta del millón, ¿no? Aunque una gran mayoría, me incluyo en esa gran mayoría, estamos en desacuerdo con las corridas de toros, ¿por qué este pequeño grupo selecto le hace conejo a la ley? O sea, ¿por qué ellos, o sea, por qué esas prácticas sí se pueden realizar sabiendo que ya la gran mayoría ha manifestado que definitivamente no quieren las corridas de toros, no quieren, incluso ciudadanos que pasan ocasionalmente se molestan por eso que pasa? ¿Pero por qué pasa esto? Tú que eres abogada y estás manejando todo ese tema y lo conoces a fondo, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el punto de quiebre por el cual todavía se siguen viendo las corridas de toros en Bogotá?
Diego, yo lo voy a decir con todas sus letras y sin tapujos, porque los taurinos tienen un lobby muy poderoso. Esto ha sido evidenciado, digamos que ya ha salido a la luz pública, todas las conexiones que ellos tienen. Yo recuerdo cuando estábamos a puertas de un fallo que fue el que le ordenó a la administración distrital abrir nuevamente la Plaza de la Santa María después de 4 años de suspensión de corridas de toros. Ese magistrado, el magistrado Mauricio González Cuervo, había manifestado, él fue el ponente de esa sentencia, había manifestado públicamente su gusto por las corridas de toros, su gusto personal, es decir, me gustan las corridas de toros, voy a corridas de toros, esto es un arte. Solicitamos que se recusara, de alguna manera que se declarara impedido moralmente, sin embargo esto no prosperó. Así que esa sentencia, que es la que autoriza que hoy haya en Bogotá corridas de toros, fue elaborada por un magistrado abiertamente taurino. El representante hoy de la Corporación Taurina, o no sé si aún lo sigue haciendo, el año pasado lo era, Rodrigo, se me olvida el nombre, Escobar Gil, fue magistrado de la Corte Constitucional. Entonces, vemos allí también, lo hemos visto en la Corte Constitucional, el desfile de los taurinos cuando siempre está a punto de sancionarse una sentencia importante. No podemos desconocer, es decir, los Vargas Lleras están allí. En la corrida de toros pasada estaba el ministro de Hacienda, Carrasquilla, estaba el canciller. Entonces es una élite poderosísima, una élite económica y políticamente muy consolidada, muy poderosa. Por eso es tan indignante, Diego, cuando ellos se quieren hacer presentar como una minoría. Porque claramente lo ha dicho la Corte Constitucional, de hecho está en una de sus, en su penúltima sentencia, dice que claramente los taurinos no son una minoría constitucionalmente relevante. Las minorías que tienen protección constitucional especial son las minorías lingüísticas, religiosas y étnicas que han sido víctimas de opresión sistemática, histórica y estructural. Y los taurinos distan mucho de cumplir esas condiciones. Todo lo contrario, son personas de una élite económica y política muy consolidada, muy poderosa y muy vigente en el ejercicio político en nuestro país. Entonces, esto continúa simplemente por quienes están allí participando como empresarios, como defensores de las corridas de toros. Y esto lo vemos claramente, Diego, los cirqueros ya no son permitidos en Colombia. los espectáculos de circo desde el año 2013 están prohibidos.
Los que usan animales.
Los que usan animales silvestres. Ya no tenemos circos con animales silvestres en Colombia desde hace 6 años. Recientemente se prohibió la cacería deportiva. Estamos hablando de hace menos de un mes. Y estos dos espectáculos, digamos, estas dos actividades, la primera amparada como un espectáculo artístico, la segunda como una práctica cultural y deportiva, manejan los mismos argumentos que las corridas de toros. Son prácticas que tienen un amparo, digamos, cultural, y sin embargo, unas son prohibidas y otras no. En el Congreso tampoco ha prosperado una prohibición de corridas de toros. Basta con entrar al Congreso y a unas cuantas oficinas de congresistas para ver cuadros alegóricos a las corridas de toros. Entonces, por una parte, tenemos unos apellidos muy poderosos dentro de la Corporación Taurina y en el sector taurino, que tienen un lobby muy poderoso en la Corte Constitucional y que tienen un lobby muy poderoso en el Congreso. Así que esa es la explicación, Diego. No hace falta, por supuesto, los taurinos dirían que es un ejercicio, digamos, cultural, artístico, con un montón de argumentos y que tienen un amparo legal, etcétera, etcétera. Pero de fondo, esa es la verdad.
Bueno, ¿y qué pasa con algunos proyectos de ley que van caminando en el Congreso? O sea, ¿eso sí puede prosperar, sí se le ve forma, o definitivamente eso va a quedar en el limbo?
Hoy voy a decir otra cosa muy impopular. Hoy estamos así como sin tapujos. Hay dos proyectos en el Congreso en este momento que cursan. Uno del representante Juan Carlos Lozada, que fue presentado incluso en su ejercicio anterior como representante a la Cámara, que tuvo aval del Ministerio del Interior del gobierno de Santos. Lamentablemente los tiempos no dieron para la discusión, pero alcanzó a llegar a su tercer debate. Es un instrumento que busca prohibir corridas de toros, becerradas, novilladas, rejoneo y tientas. Ese proyecto actualmente está en Cámara, no ha tenido ni siquiera su primer debate. Y hay un segundo proyecto de ley, que es del representante Nicolás Echeverry de Antioquia, que busca eliminar los instrumentos cortopunzantes de todos estos espectáculos que nombré, adicionalmente de corralejas, de coleo y de peleas de gallos. El primer proyecto de ley, el que busca prohibir, difícilmente va a prosperar en este Congreso. Es un Congreso muy de derecha, muy conservador. En cambio, el proyecto de ley de Nicolás Echeverry tiene posibilidades de avanzar. Porque en medio de todo lo negativo que de alguna manera he dicho, hay un elemento positivo. Y es que es tal el rechazo de la opinión pública a las corridas de toros, que los mismos congresistas del Centro Democrático, de la U y conservadores vienen diciendo, sí, hay que hacer algo frente a este tema. Y ellos mismos han dicho que estarían dispuestos a considerar un proyecto de ley que no acabara con las corridas de toros, pero sí eliminara instrumentos de tortura y eliminara la muerte del toro. Entonces, por supuesto, mi corazón es abolicionista al 100%. Creo que no tenemos ningún derecho a usar animales para entretenimiento, así sea sin pica y sin matarlo y sin puya y con velcro y con todo lo que se quiera. Los animales no están para entretenernos, y las llamadas corridas incruentas que se realizan sin instrumentos o algunas veces con algunos instrumentos de tortura, pero con velcro, también le generan un tremendo estrés y sufrimiento al animal. Incluso a veces termina tan magullado, tan golpeado y tan, digamos, sí, tan vulnerado en su cuerpo, que tiene que ser sacrificado solo que a puerta cerrada. Entonces, mi corazón es abolicionista, pero digamos, si uno se pone los pies en tierra, difícilmente va a prosperar un proyecto de esa naturaleza en este Congreso. En cambio, creo que un proyecto de eliminación de instrumentos de tortura tiene más posibilidades de avanzar.
Pero eso podría ser un primer paso a que ya, yo creo que las personas que van y les gustan los toros, los que les gusta ver es al animal sacrificado, si no, pues no estarían allá. Entonces ya el hecho que le quiten la atracción, si podemos decirlo de esa manera, entonces ya no va a ser lo mismo, ¿no?
Tal como lo estás diciendo, Diego. De hecho, los mismos taurinos, hay una entrevista, no recuerdo ahora, es hace como de unos 3 años, de Felipe Negret, en la que él dice que la esencia del toro es la muerte, de la corrida de toros es la muerte del animal, y que no conciben una práctica taurina sin el uso de todos estos instrumentos, banderilla, pica, estoque, etcétera. ¿Qué tendríamos que lograr en este sentido? Que ellos dicen, la Corporación Taurina, en una entrevista también que le hacen a Negret, dice que ellos estarían de acuerdo con bajarle el centímetro a la pica, a la puya, a la banderilla, que es indignante. Esto es como torturarlo, pero con menos dolor, ¿no? Es vergonzoso esto. Que estemos, decir, que estemos haciendo una negociación sobre el centímetro del cuchillo, esto es indignante. ¿Qué sería un paso más adelante? Que no se usara ningún instrumento. Eso ya empezaría a, digamos, ser relativamente garantista para el animal, aún insistiendo en lo que te digo, que llevarlo a la plaza ya es de por sí un sufrimiento y, digamos, absolutamente innecesario, y es violento, pero ya eliminar estos instrumentos de tortura sería una ganancia. Además, porque muchos taurinos dicen que ellos defienden la práctica clásica, ¿no?, que es la que conocemos hoy día. Entonces, seguramente esto ya desestimularía aún más esa afición que ya está, hay que decirlo, moribunda. Y esto pues no lo digo yo, son las cifras. La segunda corrida de toros entraron en un aforo de 10.800 personas, 3.600, y en esta última corrida 7.000 y pico de personas. O sea que esto está muriendo.
Sí, finalmente también es como una vergüenza social, ¿no? Ver personas entrando allá, no sé cómo será ese ambiente, la verdad yo no, pues nunca he ido a una corrida, nunca voy a ir, pero también me imagino que alrededor, al ver todas las protestas y todo eso, también pues es, va a ser un rechazo social siempre hacia esas personas que están asistiendo, ¿no? Y pues eso sí, algo que pude escuchar fue que ya no es el mismo negocio de hace algunos años las corridas de toros, ¿no? Y pensaría uno que precisamente de pronto esa presión ya social va un poco a ganarle más a la parte legal, ¿no?
Así es, así es. Yo, de hecho, lo veíamos en estos domingos, que entran, como tú dices, con cierta vergüenza, y es muy doloroso, Diego, yo lo digo como mujer, muy doloroso ver niños. De verdad que es un dolor como humano, es decir, ¿cómo es posible que haya padres y madres que lleven a sus hijos a estos espectáculos? Y los niños, claro, veían al frente una actividad de protesta, con algunas consignas que yo no comparto, asesinos y demás. Personalmente creo que los taurinos no son asesinos, simplemente son personas que tienen otra manera de ver el mundo. Pero pues es fuerte que al padre, a la madre le estén diciendo, digamos, cosas fuertes, asesinos, van a matar animales, ¿no?, sádicos, etcétera. Y por supuesto esto le genera una pregunta al niño, ¿no?, al niño, a la niña, ¿por qué le dicen esto a papá, a mamá?, ¿por qué nos dicen esto a nosotros?, ¿no? Y cuando entran a la plaza y se dan cuenta del espectáculo, que además, Diego, hay que decirlo, ya son muchos los estudios de psiquiatras, psicólogos, que hablan del riesgo tan grave que esto genera para un niño, para una niña. Incluso la ONU, a través de la Oficina para los Derechos del Niño y de la Niña, el año, estamos en el 19, en el 2017, sacó un documento donde, dirigido a cada país, Colombia, Ecuador, España, recomendándole a los gobiernos que por lo menos inicialmente prohíban el ingreso de niños a corridas de toros. Colombia es uno de los pocos países que aún permite la entrada de niños a corridas de toros. Y esta solicitud que hace las Naciones Unidas la hace no porque les guste o no les gusten los toros, o porque sean pro o anti taurinos, sino por una consideración sobre del desarrollo moral y el desarrollo emocional del niño, por el grave perjuicio que le causa a un niño ver a un grupo de personas adultas, que para él son su referente moral, celebrando la tortura, el sufrimiento de un ser con el que naturalmente es empáticamente un niño. Los niños crecen rodeados de peluches, de muñecos, los cuentos infantiles son animales y son sus primeros referentes. Y es ver allí cómo está siendo torturado un animal que además seguramente está en sus cuadernos del colegio, de pronto tiene un peluche que es un toro y está viendo allí la celebración de la muerte y el sufrimiento de un ser en voz de papá y mamá.
Bueno, ¿y qué viene ahora? ¿Cuál es el siguiente proceso? Ustedes como Anima Naturalis, ¿en qué sigue de ahora en adelante? Pues Yo sé que ya lo hemos hablado y decimos que es tal vez muy difícil de que por temas legales esto se llegue a acabar, pero de pronto sí, por el tema de que ya las personas sean más conscientes, de decir definitivamente esto no está bien y esa sea la manera en que ya el negocio de los toros no se acabe. Pero ustedes han hecho un trabajo muy importante en todo este proceso con esas campañas, con esos performances, como tú dices, y yo creo que son varios activistas los que se han puesto como en este papel. ¿Cuál es el trabajo que van a hacer este año?
Pues Diego, este año tenemos dos retos muy importantes. El primero es plan de desarrollo, y ahora si quieres conversamos sobre eso, y el segundo es impulsar esos proyectos de ley. Es muy probable, esto que voy a decir no se ha compartido por algunos compañeros y compañeras del activismo, pero yo creo que es muy probable por la dinámica del Congreso que estos dos proyectos de ley en algún momento tengan que unificarse y tenga que generarse, digamos, algunos... Y sería interesante, ojalá eso pasara, que efectivamente hubiese una conversación sobre estos proyectos para que los dos representantes, autores, pues unificaran en un solo proyecto y en esa medida pudiéramos concentrar nuestros esfuerzos en sacar adelante ese proyecto de ley. Entonces, el trabajo va a ser en el Congreso, digamos, en ese sentido. El avance de estos proyectos de ley, sea por aparte o sea unificados, esto requiere un trabajo de lobby muy, 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 muy denso, muy arduo, pero es importante que ojalá sea discutido ahora en esta legislatura que inicia este año en pocos meses. A nivel, bueno, de opinión pública, seguimos moviendo el tema. Lo que pasa es que, a ver, los temas de los animales, Diego, y tú lo sabes, son tan complejos, tan densos, tan abundantes, largo y ancho del país los animales son violentados día tras día. Entonces todo el tiempo hay una andanada de temas que nos exigen ir priorizando casi que por coyuntura. Entonces en este momento concentramos esfuerzos en plan de desarrollo, porque si no damos la pelea en este momento nos quedamos por fuera de los animales nuevamente 4 años sin un peso y sin ningún tipo de atención institucional por parte del Estado. Entonces en el tema taurino, ahora seguramente bajamos ya un poco, que pasó la temporada, nos concentramos en el Congreso, en todo caso seguimos movilizando redes sociales, benditas redes sociales bien usadas para estos temas, y nos concentramos en plan de desarrollo.
Hablemos un poco en estos minutos que nos quedan del plan de desarrollo.
Diego, este es un tema un poquito denso, así que lo voy a tratar de hacerlo lo más amable posible para los oyentes. Pasó lo siguiente, se incorporó en el plan de desarrollo. Bueno, el plan de desarrollo es el documento que prácticamente le da línea al Estado, línea de inversión en los 4 años del gobierno. Los temas que quedan por fuera del plan de desarrollo no tienen presupuesto. Entonces, se incluyó en este plan de desarrollo una mención a los animales, 2 menciones en realidad, en las bases del plan. Las bases del plan son como la exposición de motivos de un proyecto de ley o de un proyecto de acuerdo. ¿Qué pasa? Que esas menciones no se traducen en esta versión que tiene el gobierno actualmente, no se traducen en metas, no están en el articulado. Entonces son un saludo a la bandera. Eso no, digamos, no le genera ningún tipo de obligación a ninguna entidad, no tienen presupuesto, así que puede o no cumplirse lo que está escrito. ¿Cuál es la tarea que estamos haciendo que ha sido súper importante, muy participativa? La hemos estado haciendo en todo el país a través de Facebook Live, pues un trabajo, digamos, virtual muy fuerte de redes, construir un documento. Estamos construyendo una propuesta para entregársela a los congresistas ponentes y a los congresistas que han dicho abiertamente que están jugados con la protección animal. Estamos haciendo allí 7 propuestas. Una propuesta tiene que ver con los sistemas de transporte para los animales usados en explotación en industria alimentaria. No podemos prohibir, yo soy vegana hace muchos años, vegetariana, pero no podemos aspirar a que haya un tipo de prohibición, entonces tenemos que trabajar en lo que existe actualmente, en mejorarlo, porque en este momento que tú y yo estamos conversando, los animales están siendo asesinados en mataderos y están sufriendo en camiones de transporte. Entonces vamos a trabajar un primer artículo para mejorar el transporte de los animales. Un segundo artículo tiene que ver con estímulos para que haya producción agropecuaria con animales libres de jaula. Esta es una tendencia que se está dando en el mundo entero. En Estados Unidos y en Europa ya hay unos avances muy serios en estos temas y claramente la tendencia es producción, sí, pero con animales libres de jaula. En eso estamos colgadísimos en Colombia. Entonces, esa es la segunda propuesta. La tercera propuesta es esterilización de gatos y perros con y sin hogar en todos los municipios. Esto es increíble, Diego, pero hoy en los municipios del país no hay esterilizaciones para animales y es el único sistema humanitario, efectivo, ético de control de población de gatos y perros. Cuarta propuesta, sustitución de los vehículos de tracción animal en todo el país. Todavía tenemos este dolor de cabeza, ya en Bogotá felizmente no, desde el año 2012-2013, pero todavía en los municipios chiquitos de primera, segunda hasta sexta categoría, incluso en municipios de categoría especial, hay vehículos de tracción animal. Esto tiene que acabarse sí o sí. Por supuesto, con unos principios de justicia social, haciendo unos buenos programas de alternatividad, pero no van más. Quinta propuesta, creación de centros de atención y valoración y rehabilitación para fauna silvestre. Nuestros pobres animales silvestres, víctimas de tráfico, comercio, en fin, de usos ilegales, no tienen dónde ir a parar cuando son rescatados. Son muy pocos los departamentos que tienen centros de atención y valoración, muchos de ellos tomados por la politiquería, la corrupción y el clientelismo. Y penúltima propuesta, educación. Tenemos que trabajar con los niños de preescolar, primaria y bachillerato. Estamos proponiendo una cátedra que se llama Protección y Bienestar Animal. Y finalmente, la creación de una unidad especial en Fiscalía que atienda los delitos contra la vida y la integridad física de los animales. Sabemos que en Colombia los fiscales están atestados, entonces si no creamos un cuerpo especializado, los animales jamás van a ser atendidos.
Bueno, Andrea, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Somos Planeta.
Diego, a ti mil y mil gracias. Perdón, mi Twitter, Andrea Animalidad, también por allí está todo saliendo publicado. Y de verdad que un agradecimiento enorme por este espacio, por este programa de Somos Planeta. Es un canal extraordinario para informar, para compartir, para discutir. Y bueno, hay que seguir trabajando por los animales. Son compañeros de vida, son seres que sienten, habitantes del territorio y tienen plenos derechos.
Bueno, pues aquí estaremos pendientes de todas maneras de todas las actividades y pues invitadísima también a más adelante seguir pues con este plan de desarrollo. Aquí estaremos muy pendientes de Somos Planeta. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta.